las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Unión Europea da luz verde a la adhesión de Ucrania y de Moldavia tras el levantamiento del veto a mantenerla el gobierno el gobierno húngaro. Álvaro Cotelén, muy buenos días, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Mañana los 27 Estados miembros van a continuar con este último consejo del año y con España ostentando la presidencia rotatoria de la Unión, pero como comentabas, lo más importante ya se ha decidido. Hungría, a pesar de que su primer ministro Viktor Orbán ha abandonado la sala porque considera que sigue siendo una mala decisión, levanta el veto que mantenía la adhesión de Ucrania y junto con la de Moldavia se van a iniciar en breve las conversaciones con ambos países para avanzar en ese proceso de entrada a la Unión. Charles Michel es el presidente del Consejo Europeo.
Queremos apoyar a Ucrania. Es una señal política muy potente, una decisión política muy potente. Estamos de parte del pueblo de Ucrania y la de hoy es una decisión extremadamente importante para la credibilidad de la Unión Europea.
Lo que aún no ha trascendido es qué posibles contrapartidas ha pedido el gobierno húngaro a cambio de ceder con su posición en el asunto de Ucrania. Por cierto, que el presidente español Pedro Sánchez ha felicitado ya por teléfono a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. De vuelta a España, se sigue hablando mucho precisamente de la reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, avanzada este jueves por el secretario general de Junts, Jordi Turull, aunque desde Moncloa enfrían el asunto al asegurar que no hay agendado nada a corto plazo, pero nunca se puede saber qué va a pasar durante los próximos meses. De hecho, según ha podido saber COPE, la reunión está cerrada y se va a desarrollar en el extranjero. No hay fecha todavía. Una cita en la que los socialistas van a intentar retrasar esa foto el máximo tiempo posible. Ricardo Rodríguez.
El encuentro lleva tiempo negociándose entre Santos Cerdán y Jordi Turull en respuesta a una demanda de Carles Puigdemont para ser de facto rehabilitado por Pedro Sánchez. Un gesto de este tipo, de enorme carga política, deberá desarrollarse en el extranjero, toda vez el expresidente es un prófugo de la justicia a la espera de beneficiarse de la ley de amnistía y desembarcar en Cataluña. Por ahora, el jefe del Ejecutivo solo confirmaba tener agendado verse con Pere Aragonés la próxima semana en Barcelona.
Y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente Aragonés de la Generalitat el día 21. Mi agenda es pública, es absolutamente transparente. ¿Qué más?
El hecho de no haber negado la mayor dice ya mucho por sí mismo. Dibuja una línea de puntos que conduce hasta el mismo Carles Puigdemont cuando el entorno presidencial es muy consciente de mantener equilibrios entre Junts y Esquerra enfrentados territorialmente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, cara y cruz para los dos equipos españoles que participan en la Europa League. El Villarreal ha vencido en Francia al Rennes por 3-2 y se clasifica directamente para los octavos de final. No tiene que pasar por esa eliminatoria de 16 de final donde habría que jugarse el pase con un equipo procedente de la Champions League. Peor suerte ha tenido el Betis, que ha perdido en el Benito Villamarín por el mismo resultado, 3-2, y acaba tercero de su grupo, por lo que queda eliminado de esta competición y deberá jugar la Conference League. El rival del Villarreal en Europa League y del Betis en Conference se va a conocer este próximo lunes en la ciudad suiza de Nyon. Por cierto, que el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha anunciado esta pasada noche en un comunicado oficial que deja el cargo por razones profesionales. Franco se expresa que es una decisión meditada y que la toma para emprender nuevos retos profesionales. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora lo que toca es seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 2:04 de la mañana, la 1:04 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Muchas gracias, Álvaro Coutelén, para actualizarnos la información a los ponedores de calles. La gente que ahora ya se va quedando dormida poco a poco, en lo que van cayendo y les va entrando el sueño, seguirán un ratito escuchando la radio aquí en la cadena COPE. Estamos poniéndole las calles a este jueves 15 de diciembre. Gracias por elegirnos. También hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que está estudiando. Y hacemos radio tranquila, radio positiva, radio alejada de la política. Nosotros tocamos temas interesantes y a veces incluso tenemos tiempo de bucear en la prensa y pararnos en darnos cuenta y en releer y leer las historias positivas que se van publicando y que van saliendo a la luz y que son las que nos demuestran que a pesar de todo, a pesar de estar en la lucha, pues la vida mola un montón. Siempre ocurren cosas maravillosas que desgraciadamente muchas no trascienden y nos quedamos con las cosas negativas en los medios de comunicación, y te lo dice alguien que trabaja en uno de ellos, ¿no? Bueno, yo te quiero presentar a la protagonista de esta primera historia positiva del día de hoy. Se llama Marta Vázquez. Ella se quedó sorda cuando tenía tan solo 4 años. Y claro, para poder escuchar, ella lleva unos implantes cocleares desde que era niña. Y estarás diciendo, oye Pulpo, yo eso del implante coclear no tengo ni idea de qué es lo que es. Bueno, a mí hace tiempo me pasaba lo mismo. Este aparato, que deja de ser un aparato electrónico, es muy pequeño, es bastante complejo, pues se compone de dos partes. Una sección externa, que es la que se coloca detrás de la oreja, y la otra que se coloca debajo de la piel mediante una cirugía. Bueno, pues gracias a esta pequeña máquina puede oír. El problema es que la una sin la otra pues no sirven de nada. Y precisamente por eso, un día como otro cualquiera en el que Marta iba en coche, se planteó una situación hipotética que perfectamente le podía pasar, y es, ¿qué sucedería si tuviera un accidente con el coche y sus implantes salieran volando o se rompieran? Claro, ahí tendría un gran problema, porque dejaría de oír y le sería imposible llamar a emergencias. De hecho, la accesibilidad al teléfono de emergencias en España es un problema reconocido abiertamente por la Comisión Europea y, claro, hemos recibido sanciones incluso por ello, ya que esa accesibilidad es un derecho. Cuidado que estos son palabras mayores. Bueno, pues desde ese mismo momento en el que Marta se imaginó esa situación hipotética en el coche, fue cuando se puso manos a la obra para encontrar una solución. Y lo mejor de todo es que la ha conseguido, porque Marta ha creado un asistente virtual para que las personas sordas o con problemas de audición puedan contactar con el teléfono 112 de emergencias. Bueno, pues al igual que ella, el 10% de la población española tiene pérdida auditiva. Nada más y nada menos que unos 7 millones de personas. Y como no puede ser de otra forma, esta idea pues no ha pasado desapercibida. Marta acaba de ganar el premio STEM Responsable. Es un galardón que reconoce trabajos de alto rigor científico de los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y también matemáticas, por sus siglas en inglés. Su próximo objetivo es que el 112 se haga eco de su idea para implementarla en su sistema y que todos los españoles con problemas de audición puedan acceder por fin a este servicio tan básico. Y lo cierto es que el funcionamiento de su invento es muy sencillo. Simplemente aprovecha los asistentes virtuales que todos tenemos en nuestros teléfonos móviles para que hagan de intermediarios y entre nosotros y el servicio de emergencias. No es tan complicado, no suena tan complicado. Es una auténtica maravilla que también sean útiles también para las personas que se comunican con lengua de signos. Te voy a recordar su nombre, Marta Vázquez. Ha sido ella la que ha creado un asistente virtual para que las personas sordas puedan llamar al 112 de forma sencilla y eficaz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado, acompañado y fíjate, y escogido, porque si nos estás escuchando te conviertes ya en todo un ponedor de calles. ¿Qué tenemos para la próxima hora? Bea, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues bastante bien, ¿cómo te encuentras tú?
Yo ahí ando, me notas, ¿no? Un poco así la voz tomada, pero ya recuperada, al menos en parte. No tengo fiebre. Perfecto. Ni cosas así.
Es increíble, que tú aléjate, mantente ahí en ese sitio, yo me voy a separar un poquito más.
Eso es.
Perfecto.
Que pero, no queremos que se repartan los virus.
No queremos virus, pero bueno, a ver, abre la boca. Bien. Bueno, a ver si aguantamos hasta las 3 de la mañana, ¿no?
Venga, a ver si aguantamos el tirón. El otro día no llegué a las 5, pero...
Es verdad.
Hoy vamos a intentar hasta las 6 de la mañana, creo que toca, ¿no?
Sí, hasta las 6 de la mañana, pero vamos, vale, con mucha fuerza y a poner calles.
Pues venga, y además es que nos va a acompañar hoy José Talavera, que solo escuchar su nombre ya nos entran escalofríos. En la sección de Misterio y Leyendas te va a explicar qué son las teleplastias. ¿Tú sabes algo de esto?
¿Teleplastias? A ver, no tengo...
No.
Suena raro, suena miedoso, ¿eh?
Bueno, doy una pista. ¿Tú recuerdas las caras de Belmez?
Perfectamente.
Pues por ahí va la cosa.
Ah, vale.
Ese tipo de cositas.
Vale.
Y hay más cosas. Te contaremos algunos titulares de noticias reales que nos van a hacer sentir que en ocasiones pues el mundo parece que lo hemos sacado de una comedia, realmente. En esta ocasión te voy a hablar de un animalico muy curioso que duerme prácticamente como nosotros. Mal, vamos.
O sea, que es casi como un ponedor, ¿no?
Es como un ponedor.
Ya. Bueno, pues nada, luego lo escucharemos y nos sorprenderemos, vea. A ver de qué va todo esto.
Eso es.
¿El qué, perdón?
Que eso es, que luego lo contamos.
Sí, luego nos vamos a enterar. Ahora es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener para este viernes. ¿Qué previsión es la que nos espera? Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Pues bueno, vamos a tener un fin de semana de sol también en el norte y va a haber heladas al amanecer y tardes frías, pero va a hacer sol. Se está hablando mucho, Pulpo, de un anticiclón monstruoso para la semana que viene, pero no hay nada que temer porque sí queda un poco de miedo el nombre, pero no va a traer ningún temporal, así que tranquilidad. Durante esta madrugada va a nevar con fuerza en el Pirineo, puede seguir nevando además a lo largo del día a partir de unos 1000 metros, así que habrá que circular con precaución por ahí, vigilar las indicaciones de la DGT en esa zona porque va a nevar bastante. Algunos copos de nieve también se van a escapar por la cordillera Cantábrica y el sistema central a partir de los 1200 metros. Y también se esperan algunos chubascos en Asturias, Cantabria, norte del País Vasco, de Burgos y de Navarra. En el resto de la península esperamos cielos pues bastante despejados. Va a haber un viento de tramontana que también va a seguir con rachas muy fuertes en Girona y dejando también nubes en el norte de las Islas Baleares, donde puede llover. El cierzo pues va a seguir soplando con mucha fuerza en el Valle del Ebro y luego en Canarias se va esa calima que tuvieron ayer y va a dejar unos cielos bastante nubosos, sobre todo en el norte de las islas, donde también podría llover. Y las temperaturas pues vuelven a bajar este viernes en el centro y el este del país. Hará una tarde más fría que la de ayer en Castilla y León, con máximas de solo 7 grados en Ávila, 8 en Burgos y en Soria. En Navarra no pasarán de los 8 grados en Pamplona y luego las máximas alcanzarán los 10 grados en Huesca, Madrid y Albacete.
Genial, Silvia, pues muchas gracias. Vamos a ver cómo se va comportando el tiempo en las próximas horas. Pues sí. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es recordarte que tenemos un teléfono gratuito en este estudio. Es el 950-6006, el mismo que marcaron todos estos ponedores que vas a escuchar. Y estos ponedores ya están diplomados, ya consiguieron el diploma oficial de ponedor de calle. Vamos a escucharles.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué haces despierto? ¿Estás intentando dormir o ya en marcha?
Pues mira, yo reparto para tiendas de animales por la noche. Con las llaves de las tiendas, yo cojo y un poco a plomo, y casi chicos que trabajan ahí, pues luego lo puedan reponer todo a tiempo.
Ah, buenos días, Pulpo.
Hola, ¿cómo estás, Manuel? ¿Por dónde andas?
Bueno, estoy bien. Estoy ahora mismo en Córdoba. Bueno, pues vengo de Murcia con paquetería haciendo escala en Guarromaja, ¿eh? Y voy a Mérida.
Qué bueno. ¿Quién eres?
Soy Carlos.
Hombre, tocayo entonces, ¿no?
Sí, tocayo, Carlos Moreno, buenos días. Es una anécdota que vino una señora, pues se nos paró un niño en la puerta del hospital, en fin, lo recuperamos y vino la mujer a darnos la gracia porque nos estaba buscando al enfermero y a mí, que fue los que estuvimos en la UBI, y bueno, pues fue muy, muy gratificante toda hora.
Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera,
claro,
el grupo de electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, el mismo que puedes marcar tú para entrar en directo y contarnos pues cómo estás llevando la noche, cómo llevas la madrugada, cómo tienes previsto quedarte dormido, a qué te dedicas, por qué no estás durmiendo en esta ocasión. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias por elegirnos. Vamos a estar pendiente de lo que nos estás escribiendo. Enseguida te empezamos a contar tus historias.
Yo he sido el amor escondido, el tiempo perdido, una vida a medias. He sido la risa frenada, la mano furtiva, la manta en la pierna. He sido el amor de segundas, cabeza confusa, la casco en Werther. He sido quien falta en la foto, pero por vivir tanto no se arrepiente. He sido el amor confesado, un miedo robado, un sueño y la piel. He sido también la presión más bonita de no me lo puedo creer. He sido la puta y la dama, huyendo del drama y de los que sentencian. Un cuarto y mitad de tiritas para los que presumen de ser resistencia. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. He sido la puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón. He sido la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón. He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor. He sido la falsa moneda que de mano en mano no tiene rival. He sido la que ha soportado etiquetas y mierda de esta de que va. He sido quien mira de frente y quien sabe consciente quién es de verdad. La novia, la amante, la amiga, pasado, presente, futuro y qué más. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más.
Con la malagueña Vanessa Martín estamos comenzando a poner en las calles a este viernes 15 de diciembre de 2023. Esta es la radio en directo en la madrugada en la cadena COPE. Gracias por elegirnos. Mi abrazo a los currantes, mi abrazo a los vigilantes de seguridad. También, por supuesto, a la gente que está en el taxi, la gente que está estudiando, la gente que está ahora mismo en la cama intentando conciliar el sueño. En el día en el que además vamos a leer el cómo van a ser las fiestas, cómo se va a vestir la gente, cómo va a ser el protocolo que va a marcar su Nochebuena, su Nochevieja, su Navidad, sus cenas de empresa. Porque es verdad que después de lo que María José nos acaba de contar, tenemos que tomar buena nota para no desentonar mucho entre todos los invitados con los que vayamos a comer o a cenar en estas fiestas, digo yo, ¿no?
Y claro, Pulpo, pero yo te pregunto, ¿tú te sueles apañar en estos días? Con apañar me refiero a arreglarte un poquito más de lo normal.
Sí, 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 sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí. Incluso yo que no soy muy de llevar chaqueta, me suelo poner chaqueta.
Esos días, aunque estés en tu casa.
Sí, 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 claro, por supuesto, en casa o visitar a mi familia. Bueno. Sí, en estos días sí, porque me lo pide el espíritu navideño.
Claro, es como que te apetece y viene gente a casa y dices, bueno, pues voy a recibirle. Pero tenemos a mucho ponedor pijamero.
¿Cómo? ¿Perdón?
Mucho ponedor pijamero.
No, o sea, que en estas fiestas, bueno, incluso cena en Navidad en pijama.
Que te tengo que decir, también me parece como fiesta temática una cosa maravillosa. No, por ejemplo, decirle a todos los invitados.
Sí, sí, sí.
Vamos todos a cenar en pijama. Hay que traer un pijama nuevo, un pijama de estreno.
Sí, sí.
Pero,
sí,
hombre, recibirlo y mudar a los invitados en pijama, ¿no te parece raro?
Sí, sí, hombre, para gente rara está muy bien. Yo tengo anécdotas, la semana que viene
voy a contar.
Sí, sí, claro.
¿Tú has llegado a casa de alguien y te ha recibido en pijama?
Sí, sí, perfectamente, me ha pasado muchísimas veces.
Me dejas muerto.
Muchísimas veces, sí, 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 como te lo digo.
Bueno,
pero pues claro, no en la cena de Nochebuena, no en la cena de Nochevieja.
Vale, bueno, en otro momento también puede pasar, si eres muy de confianza. Si viene mi hermana a casa, pues digo, guapo, vale. Pero sí es cierto que si no, lo normal es ponerte al menos un vaquerito. Pero mira, tenemos a los ponedores que ellos lo tienen claro. Algunos van más arregladitos, aunque sin grandes lujos, y otros directamente en pijama, que dicen que están muy cómodos. José Carlos, por ejemplo, es de los que, como son todos de casa, va a ir arreglado, pero informal, que tampoco se esperen grandes galas. Luego Manuel, que dice, pues yo las Navidades la verdad es que me entristecen un poco, Pulpo, y me daba un poco igual cómo vaya vestido. Lo que quiero es pasármelo bien, sin molestar a nadie, y tampoco que me molesten a mí. Manuel Valentín dice, pues la verdad que me pondré algo normal. Cuando no voy con ropa de currar, pues una camiseta y unos vaqueros. Y luego las cenas y las comidas son en familia, y para la cena del curro simplemente lo que hago es que me doy un repasito a la barba y a la cabeza y listo. Se asea un poquito, sí, más, se apaña el pelo. Leni Librada dice, pues Nochebuena voy a casa de mi hermana, voy arreglada pero informal. Navidad en mi casa, tres cuartos de lo mismo. En esta comida nos damos todos los regalos además. Dice Nochevieja, trabajo de noche así que llevaré el uniforme de faena porque soy gasolinera. Y el año nuevo, como estoy recién levantada de currar, pues haré lo que pueda y me iré a comer a casa de mi cuñada y el cumpleaños, y a celebrar el cumpleaños de mi hija, que nació el 1 de enero del 2001. Imagínate qué fecha tan redonda.
Qué bueno, por favor.
1 de enero de 2001. Dice Reyes, ni idea, aún falta mucho. Nos felicita las fiestas. También Francisco, que dice, pues yo me he visto como un San Luis. Dice, eso sí, ropa cómoda, pero voy duchadito, perfumado y guapo. Mira, Francisco, qué bien, que va apañado. Y luego Suna, que nos cuenta que vamos a cenar en familia y me voy a poner un jersey navideño de los que venden en el Primark con un gran reno delante. Dice, además, yo soy ahora la patriarca de la familia. Dice, los mayores ya no están y me toca ejercer de anfitriona.
Es maravilloso. Luego, en el 662-942-605, que es nuestro WhatsApp, estamos recibiendo muchísimos mensajes. Uno de ellos dice, mira, Pulpo, pues este año vamos a celebrar la Navidad juntos en casa y además con una gran sorpresa para mis padres, porque mi hermana, que reside en el extranjero y ella nunca está en estas fiestas, bueno, pero es este año, hemos organizado una gran sorpresa para mis padres, ya que viene toda la familia por parte de mi hermana desde Holanda el mismo día 24 de diciembre.
Menudo sorpresón.
Bueno, dice, fíjate cómo va a ser la sorpresa, Bea, que la va a grabar. Va a grabar la reacción de sus padres y dice que nos la va a mandar.
¡Uy, qué bien! Pues es que se va a volver loca.
Hombre, claro.
O sea, sus padres se van a volver locos los dos.
Bueno. Es maravilloso, es que esto que Pablo nos acaba de contar. Me parece brutal. Eso sí que es una sorpresa y un regalo para tus padres, Pablo.
Sí, sí, porque estas fechas te apetece mucho estar con la gente que más quieres. Y para unos padres, los hijos que viven fuera y que los ves poco, pues tú imagínate el no poder cenar con ellos y que se le vaya a hacer esta sorpresa y que venga toda la familia, es que va a ser, bueno... Increíble.
Va a ser increíble, desde luego que sí, Bea. Voy a saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. El compromiso, ya sabes que es darte la bienvenida y mencionar a la gente cuanto más mejor. Isabel Brito Alvarado lo acaba de hacer, está en Canarias. Isabel, muchísimas gracias. Jairo López, Vicente Delgado Fernández, José Carlos García Castillo, Fina La Fuente, también Nanín Yaor, Pinturas Níquel y Antonia Medina Lavado. Esto significa que somos ya 106.197 ponedores. En cuanto consigamos tres personas más, pasaremos a ser 106.200 seguidores. Te recuerdo que ayer estábamos arrancando el programa siendo, es que la cifra, Bea, de ayer fue una auténtica locura. Ayer arrancamos el programa siendo 105.601, hoy ya somos 106.197.
Madre mía.
Es decir, que ayer, solamente ayer, alcanzamos 596 ponedores nuevos durante el programa. Para que te hagas una idea, la cantidad de gente que minuto a minuto se engancha al programa, Bea.
No, es que 596 ponedores, y luego dices cuando nos falta uno, no va a ser posible, va a ser muy difícil,
ya,
para que veas.
Ya, pero no, o sea, yo no, ayer pensaba que no funcionaba el dato que nos daba Facebook.
Y era que lo habíamos bloqueado.
Se había bloqueado, imagino, porque si no, no es normal. Se quedó anclado ahí en una posición y a las dos horas es cuando me llega la notificación de la cifra que habíamos alcanzado. Así que nadie se sienta raro por estar escuchando la radio, que no es el único. Ahora son las 2:24, la 1:24 en Canarias. Es el momento de abrirse de pleno a la leyenda y al misterio, que es algo que nos encanta hacer siempre, sobre todo de noche. Y el que está siempre al tanto de esos temas es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros amigos ponedores. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Nacho Villa? Escúchame.
Ay, pero bueno.
Vamos a contar ahora, sobre todo, de dónde vienen algunas expresiones populares que siempre han funcionado en España y que todas yo creo que tienen un fuerte componente histórico. Por ejemplo, en esta época otoñal, invernal, como lo quieras llamar, que se supone que llueve bastante, si te parece, vamos a saber de dónde viene caer chuzos de punta.
Bueno, esta expresión se utiliza para indicar que está nevando, granizando o lloviendo con gran intensidad, aunque su mayor uso es con la lluvia. Hay que decirlo. Bueno, pues te voy a contar que los chuzos eran armas muy rudimentarias y muy básicas que estaban formadas por un simple palo terminado en una punta afilada de hierro. Bueno, te lo imaginas, ¿no?
Sí, perfectamente.
Bueno, nada del otro mundo. Eran como lanzas. Bueno, pues aunque fueron muy populares en países de Europa Central como Alemania, Francia o Suiza, pues en España su uso se acotó un poco hasta llegar a ser el arma oficial e intimidatoria que los serenos empleaban para controlar y defenderse de los maleantes.
¡Qué bueno!
Cuando iban ahí con lo, eso de sereno.
¡Qué bueno!
Bueno, cuando caían los chuzos contra los enemigos, eso era bastante duro y difícil de sortear, Pulpo. Por eso, al llover muchísimo, se le aplica esta expresión tan llamativa.
Desde luego que lo es. Además, es una explicación francamente estupenda y acorde a lo que realmente tenía que ser. Si te parece, José, vamos a continuar con nuestro tema central, que en esta ocasión pues vamos a hablar de teleplastias y formaciones extrañas en algunos lugares de la casa o incluso esos utensilios que no se sabe a qué se deben, ¿no?
Bueno, Pulpo, las teleplastias se suelen encontrar en las paredes de las casas, pero hay algunas otras formaciones extrañas pues en botellas, tejas, árboles y otros lugares de lo más variopintos y de los que vamos a hablar en este momento.
Genial. Hombre, es un tema bastante desconcertante, eso hay que decirlo. Vamos a Andalucía ahora, por favor, Andalucía. Ya que en Andalucía nos vamos a desplazar, ahí es donde en Jaén hemos conocido un pueblo maravilloso, Belmez de la Moraleda, y para eso nos tenemos que retroceder ni más ni menos que hasta principio de los años 70.
Sí, concretamente el 23 de agosto de 1971, en este pueblo que tú dices, en Belmez de la Moraleda, pues dio comienzo uno de los misterios más longevos de la historia reciente de España, de hecho continúa todavía. Bueno, el fenómeno de las caras de Belmez, que conoces perfectamente como todo el mundo, estaba protagonizado por una mujer que era María Gómez Cámara, y unas caras que aparecían y desaparecían, o digamos que aparecen y desaparecen en el suelo, ha sido objeto de estudio por parte de toda clase de expertos en lo parapsicológico como yo.
¡Qué barbaridad!
Y lo sigue siendo, lo tengo que decir. Bueno, ¿quieres oír por boca de la difunta María lo que opinaba sobre las caras?
Sí, por favor, vamos a escucharlo.
Y vino la Guardia Civil, y vino la policía, vino el gobernador, vinieron muchos soldados, vino la televisión el domingo próximo, y yo el primer científico que vino fue Algumosa. Luego ya se juntó con Juan Bender, y ya venía Juan Bender también con él, y ya siguió la carrera esa. Llegaron, han venido ya otros científicos más y estaban investigando, pero hasta fecha todavía no sabemos lo que es.
Impactantes declaraciones, ¿eh? Vaya. Impactantes declaraciones de María. José, vamos a conocer más en profundidad todo esto, por
bueno,
favor.
Bueno, pues la verdad es que los adeptos a la parapsicología consideraron ese suceso como el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Bueno, aunque varios estudiosos del tema lo catalogan como un fraude que estaba durando bastante tiempo, también hay que decirlo, ¿eh? Bueno, la primera noticia sobre el fenómeno apareció publicada en un diario local en noviembre del año 71. Fue tratado con profusión por los medios de comunicación de la época. Bueno, y María aseguraba que el 23 de agosto de ese año advirtió en el suelo de cemento de su cocina, mientras cocinaba, pues una gran mancha con forma clara de rostro humano, y salió a avisar a sus vecinas. Tengo que decir que esto lo pueden ver perfectamente de fotos en internet, quien quiera.
¡Qué barbaridad!
Ahí están. Bueno, 5 días más tarde se raspó la supuesta cara y el albañil, Sebastián Fuentes León se llamaba, echó yeso sobre la misma. Bueno, pues Pulpo, siempre, según las declaraciones de los protagonistas, la supuesta cara reapareció días más tarde. Era un rostro aparentemente de varón, con los ojos y la boca abiertos y unos largos trazos oscuros a modo de bigotes. La cara más conocida de Belmez.
No, desde luego que sí. Claro, y además, en los días siguientes, nuevos rostros que se añadieron al primero surgieron en el suelo de la cocina y también en el pasillo de la casa. Sí, ¡Qué miedo, por favor!
Sí. Aparecían y desaparecían, ya te digo. Se desplazaban o se transformaban en otros. En un continuo nuevo movimiento que podría haberse repetido en mayor o menor medida hasta hoy. Pero es que este fenómeno acabó por desbordarles. Vaya, si quieres escuchamos este audio.
No, 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 te iba a decir que a lo mejor es que tenían algún sistema hidráulico para que se moviesen, ¿no?
No lo sé.
Te lo digo porque es que estos movimientos, ¿a qué se pueden deber, José?
Pues no te lo puedo decir. Yo ayer hablé con una de las protagonistas, ahora te voy a contar lo que me dijo.
Vale, a por ello.
Vivimos 8 días que no pudimos comer caliente nada. Nada más que hacía hambre, porque no nos dejaban poner la sartén en la cocina para poder guisar. Del gentío tan tremendo que venía, cola ahí en la puerta. Tener que ponerse la Guardia Civil a sujetar a la gente porque no nos dejaban vivir.
Hombre, está claro que esto fue un hecho que podía poner a prueba a la paciencia del más pintado.
Pues imagínate, Pulpo.
Por favor, qué situación.
Sí, sí, de hecho hubo hipótesis y estudios a favor y en contra del origen sobrenatural o no del hecho, que había de todo. Bueno, el origen paranormal se apoyaba en que el origen de estas caras está ligado a un antiguo cementerio medieval andaluz del siglo XIII descubierto en el subsuelo de la cocina de la casa. Bueno, se hicieron excavaciones realizadas hasta una profundidad de 2,8 metros aproximadamente, poco tiempo después de la primera aparición, y surgieron restos de huesos humanos. Bueno, pues luego los investigadores han relacionado las teleplastias con otros fenómenos como pueden ser las psicofonías. Bueno, en cuanto al fraude, se aseguraba que habían sido pintados con nitrato y cloruro de plata, cuyas pinturas aparecían un tiempo después de ser realizadas. Bueno, pues está la controversia entre los defensores y los detractores, que no se ha podido determinar aún la verdadera causa. Y la clave de otra explicación la puede tener lo que contaba la misma protagonista, pues cuando se iba María de la casa, fíjate, pasaban cosas extrañas como esta que nos va a decir.
Yo fui a Jaén porque me dio un dolor y me llevaron y tuvieron que operarme de la vesícula. Pero no tuve nada más que solo 8 días. Cuando me levantaron los puntos me vino. Pero decían que las caras se habían puesto más apagadas, más tristes.
Vamos, que parece que las caras la echaban de menos o algo así, porque esto es muy extraño, ¿eh?
Bueno, sí, pues lo que explican los expertos, o podríamos imaginar los que controlamos un poco este tema, es que la propia mente de María creaba, de manera involuntaria aparentemente, estos dibujos en las paredes y en el suelo, y por eso empezaban a desaparecer cuando ella no estaba allí. Bueno, pero te voy a decir, yo me puse ayer en contacto con Mari Carmen, que es la nieta política de María, y me cuenta que tras el fallecimiento de María, pues las caras han seguido apareciendo y desapareciendo, y que nadie ha sabido dar la razón exacta de este fenómeno tan llamativo. De hecho, me cuenta, yo hablo con ella bastantes veces, que van apareciendo las caras muy lentamente, otras van desapareciendo. Vamos, que el misterio sigue vivo. Y tengo que decirte que si quieres ir, se puede visitar la casa, se puede dejar la voluntad para el mantenimiento. De hecho, aún hay personas que van allí para conocer de cerca estas caras de Belmez de la Moraleda.
Pues sabes una cosa, yo... Si llego acompañado, visitaría perfectamente a María.
Nada, un día hacemos un tour psicológico o parapsicológico.
Sí, sí, no me importaría en absoluto. No es el único caso de teleplastias en Andalucía, ¿eh? Lo digo más que nada porque nos vamos hasta Almería para hablar de las teleplastias de Vera. Total nada, ¿eh?
Bueno, pues un 2 de noviembre de 1997, esto está muy cercano, un vecino de la localidad almeriense de Vera, Ambrosio, pues ponía en conocimiento de un grupo de investigadores de lo paranormal, de estas manifestaciones que una familia estaba viviendo en su domicilio. Bueno, fue Antonia, ama de casa, quien una tarde advirtió como en la puerta de uno de los muebles de la cocina había una mancha bastante extraña. Bueno, cogió un paño con un producto de limpieza, como haríamos todos, quiso eliminarla, con la sorpresa de que parecía estar por dentro del cristal, como metida adentro, ¿no? Bueno, Antonia estaba muy asustada, llamó a su marido, a Vicente, que al ver el fenómeno le dijo que eran como rostros humanos, se parecían, ¿no? Bueno, ella quedó completamente horrorizada y decían que se parecían a la imagen del Cristo en la cruz. Eso es lo que decía ella.
Claro. Es que tras conocerse la noticia de sus caras fue cuando comienza una peregrinación para observar el fenómeno, ¿eh?
Eso sin ninguna duda, nos encanta luego ir a su sitio. Bueno, la casa, por hacer un poco de historia, se encuentra en el Cerro del Espíritu Santo, un lugar que en el año 1500 1518 se produjo un terremoto, por cierto, que mató a muchísimos habitantes de la localidad de Vera. Bueno, en una casa cercana, la de Antonia y Vicente, se afirmó que se habían encontrado muchos huesos humanos, tal vez de un viejo cementerio, puede ser, ¿no? Bueno, lo curioso es que las imágenes estaban en el interior de los cristales y no se encontró nunca una explicación lógica, te lo tengo que decir.
Hombre, yo fíjate, yo no controlo mucho estos temas, José, pero sí que tengo que reconocer que recuerdo que se realizaron sesiones psicofónicas que obtuvieron pues algunas bastante espeluznantes y que la gente sentía como miedito, como yuyu, ¿no?
Sí, hombre, ya te digo. Bueno, en aquella psicofonía se puede escuchar un niño que dice, soy de Dios, decía, y que causó miedo a todos los habitantes de aquella casa que no querían convivir con ningún ente del más allá. Bueno, previamente había aparecido otra cara en otra puerta del salón que los propietarios omitieron, quizás por miedo, y parece que la cara se asemejaba a la de un guardia civil que tenía atemorizados a los habitantes de la localidad. Y hubo otros fenómenos igualmente curiosos, también hay que decirlo, como la puesta en marcha de una lavadora estando esta desconectada del enchufe y que provocaba pues un sonido muy característico. Bueno, pues al ir a desconectarla simplemente no estaba funcionando.
Hombre, realmente sorprendente lo es, porque esta historia sobre la teleplastia de Vera en Almería nos dejó a todos anonadados. Si te parece, vayamos ahora hasta la provincia de Albacete. Y en concreto nos acercamos a la localidad de Chinchilla de Monte Aragón. Ahí es donde tuvo lugar un fenómeno que aún persiste, el de la formación extraña y que se conoce como la Virgen de la Botella. Esto nos da miedito también.
Sí,
¿eh?
Bueno, esto es muy curioso. Bueno, en el año 2000, yo lo he estudiado mucho porque he hablado muchas veces con Isabel. Bueno, en el año 2000, el día 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, pues Chinchilla recibió, la verdad, que un hecho extraordinario. Bueno, en el interior, tú fíjate, en el interior de un cuello de una botella de plástico, de agua mineral, de un cuarto de litro, apareció de manera prodigiosa, parece ser, grabada en su interior, la imagen en miniatura de la Virgen de las Nieves, patrona de la localidad. Bueno, pues enseguida se comenzó a propagar la noticia por el pueblo, la comarca, por toda España. Empezó un desfile interminable de personas que querían conocer este milagro de primera mano, además de periodistas e investigadores que también acudieron a la casa de Isabel Cebrián, que es la propietaria, es, porque sigue siéndolo, la propietaria de la botella. Bueno, pues tengo que decirte que ya me ha contado en varias ocasiones que volvían de viaje, que esa botella la llevaban en la guantera, al llegar la dejaron en la mesita de la noche, el hijo vio algo extraño en la botella de repente y descubrieron esta imagen de la Virgen María que se había formado de la nada. De hecho, Pulpo, algunos expertos en parapsicología han hecho pruebas y dicen que es imposible dilucidar a qué se debe este fenómeno.
Claro.
Durante años,
claro,
la casa de Isabel fue un peregrinar intenso de gente queriendo ver, beber de la botella para pedir ayuda. Y aún se puede visitar, por cierto, la casa, ver de primera mano este objeto tan valioso y extraño, con la Virgen de las Nieves como principal protagonista. Y como curiosidad tengo que decirte que llamaron a la empresa botellera para ver si habían hecho alguna serie limitada, te lo digo, ¿verdad?
Ya no.
Y quedé con la Virgen de las Nieves. Y dije, no, que no, que yo no había hecho eso.
Qué barbaridad. Hombre, muy interesante lo es, desde luego que sí, esto que nos cuentas de este misterio de Chinchilla de Monte Aragón. Pero si te parece, vamos a conocer ahora, en un minuto y poco, alguno de esos de los más importantes de la historia que nos tienes preparados ahora mismo. José, cuéntanos. Vamos a preguntarnos por uno de esos misterios grandes de la historia. Quiero conocer qué pasó en el barco mercante americano Mary Celeste.
Bueno, pues Mary Celeste zarpó el 7 de noviembre, concretamente de 1872, de Nueva York, con más de 1.700 barriles de alcohol. Supongo que sería, pues, los whisky o lo que sería, bueno, con destino a Génova, en Italia. Bueno, el 5 de diciembre se encontró a la deriva a 740 kilómetros al este de las Azores por la tripulación de otro buque de transporte de carga que se llamaba el Dei Gratia. Bueno, pues cuando llegaron al barco, comprobaron que aunque tenía agua con una altura de un metro en la bodega, estaba en condiciones de navegar. ¿Qué pasa? Encontraron que la carga y las pertenencias personales estaban prácticamente intactas, aunque faltaba una lancha. Llevaron el Mary Celeste a Gibraltar, donde una junta de investigación británica trató sin éxito de esclarecer la causa del abandono de la nave, porque no había signo de violencia o un cargamento perdido tampoco, lo que puso en dudas la sospecha de motín, asesinato o piratería. Tampoco había pruebas de que una explosión provocada por vapores de alcohol hubiera sido la causa del abandono, eso tampoco era. Y nunca se encontró el rastro del capitán Benjamin Spooner Briggs, su esposa, su hija pequeña o los siete experimentados tripulantes. Por cierto, su nombre se convirtió en sinónimo mundial de bar con fantasmas abandonados y nunca ha habido solución al misterio del Mericeleste.
Tremendos enigmas de la historia mundial, tremendos. José Talavera, muchas gracias por tratar el tema de las teleplastias y formaciones extrañas, que son francamente muy interesantes. La semana que viene tenemos que volver con nuevas leyendas y con nuevos misterios.
Cuando quieras, Pulpo, ya sabes que estamos en Instagram y en Facebook en @josetalaveravisual. Lo digo lento para que la gente lo sepa.
Muy bien, hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Seguimos poniendo calles, 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 calles. Las 2:41 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Gracias por escuchar la radio en la noche. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y es una pasada la cantidad de gente que nos está escribiendo y que nos demuestra que no está durmiendo, que hay mucha gente que no está durmiendo mientras otros lo hacen. Y no pasa nada, lo importante es abrir el teléfono y demostrar que la gente está ahí, marcando este número para decirnos en qué anda liado en este momento. El teléfono de este estudio, además de gratuito, es el 950-6006, y ahí está José Antonio, que va ahora mismo en ruta. José Antonio, ¿cómo te encuentras? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal?
Vamos en ruta para Teruel.
¿Para Teruel? ¿Desde dónde has partido?
Desde Coruña, Estrella Galicia.
Ah, muy bien. Fíjate, ¿vas cargado o descargado?
Cargado.
Me imagino que la gente te estará esperando con mucho cariño si vas cargado de cerveza Estrella Galicia, ¿no?
La verdad que sí.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo es un camión cargado de cerveza? ¿Qué se siente al llevar tanta responsabilidad?
Pues nada, se siente... Nada, que tiene que ir con muchísimo cuidado para que no se te mueva la carga y todo y ya está.
Ajá. Muy bien. ¿Qué tipo de carga llevas? Me refiero, ¿son barriles, son botellas, son latas?
Lo llevo mezclado. Llevo barriles, latas, botellas. Joder. Ahí va todo mezclado.
Ajá. ¿Y dónde vas a dejar todo el cargamento?
En Teruel, en un supermercado.
Ah, o sea, ¿todo te lo ha pedido un supermercado?
Sí, vamos, es un supermercado que es distribuidor también.
Ajá, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tienes que dedicarle al viaje para poder llegar?
10 horas de conducción.
Joder, ¿y por qué tienen que hacer el pedido desde tan lejos? ¿No hay un punto intermedio?
Pues por lo visto no. Porque es que lo cargué en fábrica directamente.
Claro, claro. ¿Y te haces el viaje tú solito?
Sí, yo solito.
Ajá. Tiene que haber un momento en el que se te haga ya cuesta arriba, ¿no?
Sí, hay un momento que la noche es dura, ¿eh?
Ya me imagino. Claro, me imagino. ¿Tienes algún sitio así en el que sepas que puedes parar a tomar un bocata, descansar un rato?
Sí, hay varios sitios que te pueden parar bien.
Muy bien. Porque tú, José Antonio, ¿de dónde eres? ¿Dónde tienes la familia?
Yo soy de Málaga, pero resido aquí en Coruña.
Claro, porque además ahí Estrella Galicia, la sede la tiene en Coruña.
Sí.
Y las fábricas y todo, ¿no?
Estamos.
Muy bien. Pues muy bien, José Antonio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y que tengas sobre todo muy buena ruta. Ten mucho cuidado, por favor, José Antonio.
Pulpo, perdona que te interrumpa. El diploma lo tengo ya de hace un par de meses. ¿Si me puedes mandar la pegatina?
Sí, claro, te lo cambiamos por la pegatina, claro que sí.
Perfecto.
Pues cuenta con ello. Buena ruta, José Antonio.
Gracias. Buenas noches.
Hasta ahora, hermano. 2:44, hora menos en Canarias. Pues vamos a seguir aquí en COPE, poniendo calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. En mi Navidad no puede faltar el Belén, la familia, las luces, el árbol y el villancico de tiempo de juego.
Hemos grabado el villancico. Fue terrible. No cantó nadie bien.
Este fin de semana, estreno mundial y universal.
Yo es la primera vez que canté bien.
Y además la penúltima jornada de Liga del año. Este sábado Athletic Club, Atlético de Madrid. Valencia, Fútbol Club Barcelona.
Le pega de lujo, ¿eh?
Y el domingo Real Madrid, Villarreal.
Bienvenido todo el mundo a Tiempo de Juego y a la alegría de las fiestas de Navidad.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Cielo, el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.
Pues hay gente que se presenta, que es un poco el objetivo de esta temporada, ¿no? De darle, cederle un espacio a la audiencia para que nos mande una nota de voz y podemos conocer pues quiénes son las personas que están al otro lado de la radio. Lo importante es coger el WhatsApp. Cuando tienes tu WhatsApp, mandas una nota de voz al 662-942-605 y te presentas pensando en que lo vamos a emitir aquí en directo, que te va a escuchar un montón de personas, y lo mejor es que vayamos sabiendo quién está al otro lado de la radio. Esta podría ser perfectamente, Bea, la tarjeta de presentación número uno.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy Ana y les llamo desde Leganés, Madrid.
Ana de Leganés en Madrid. Oye, pues le damos la bienvenida, ¿no?
Hombre, claro, y además es que ha sido muy cortito y era para presentarse, que es el objetivo.
Perfecto, pues tenemos más tarjetas de presentación. Vamos a ver qué dice la segunda.
Pulpo, buenos días. Soy Domingo Moya de Figueras de la Sierra. Soy ponedor.
Hombre, Domingo.
Hombre. Este ya lleva unos cuantos años con nosotros, ¿eh?
No, desde el 2015.
Este es un tío genial, le conocemos además. Pues Domingo, un abrazo bien fuerte. Bea, encárgate de la tercera.
Sí, tarjeta de presentación número 3.
Hola, soy Isabel de Rubí y voy a empezar a ser una ponedora.
Voy a empezar a ser, es nueva.
Se incorpora esta temporada, pues qué muchas bien. Gracias. Perfecto, vamos a ver quién está ahí en la tarjeta de presentación número 4.
Buenos días, Pulpo. Desde el Bien Suelto, en la granja de San Vicente, un minero retirado.
Un clásico, claro que sí, por supuesto. Aquí está con nosotros cada madrugada. Son las voces de nuestros ponedores de calles. Claro, falta muchos. Y queremos seguir recibiendo notas de presentación, tarjetas de presentación. El teléfono es sencillo, es el WhatsApp del programa, el 662942605. Y que sepas que a esta hora están pasando cositas.
Pasan cosas, hay veces que nos llegan noticias de la naturaleza. Los ponedores somos una especie peculiar. Pues ¿tú cómo duermes, Pulpo? Cuéntame.
Pues mira, yo duermo un ratito antes de comenzar el programa. Uh-huh. Mira, hoy, por ejemplo, he venido aquí a la radio y he dormido unas tres, no ha llegado a tres horas, dos muy horas cuarenta. Y cuando acabe el programa, después del editorial de Herrera, de las 6:30, ahí es cuando caigo y luego me levanto sobre las 12:30, a la 1:00.
Bueno, pues es que los ponedores somos una especie rara, extraña, que nunca sabemos, como tú acabas de decir, porque esto me has contado el día de hoy, pero si yo te pregunto por el día de antes de ayer, es diferente.
Es diferente, claro.
Entonces, nunca sabemos las horas que dormimos al día, ni cómo, ni cuándo. Y hay veces que te diría que ni dónde. ¿Tú te has despertado en algún sitio diciendo, pero dónde estoy?
Sí, muchas veces, pero muchas veces. Incluso pensando que estaba en la cama en tal sitio y tener la mesita de noche a la izquierda o a la derecha. Y resulta que no está ni en un lado ni en otro, porque a lo mejor está de frente porque estoy en un hotel.
¡Qué fuerte! Y a mí me ha sonado el despertador, a veces, el de las 3 de la tarde, pensando que era el de las 10 de la noche y tenía que venirme corriendo.
Sí.
Y me he despertado y he dicho, ay, que me tengo que ir corriendo, y me quedo así, digo, no, si este es el de las 3 de la tarde. Me tengo que ir corriendo también, pero a buscar a los niños al colegio.
¿Y los domingos por la mañana? ¿Qué me dices?
Bueno, vengo a pedrada.
Eso es tremendo, cuando suena el despertador, a lo mejor son las 10 de la mañana o las 9 de la mañana, y dices, pero si el programa, que me he perdido el programa.
No he hecho el programa.
Digo, ¿qué ha pasado? Y me dice mi mujer, dice, no,
si es domingo, ¿dónde vas? Estamos muy mal.
Claro, es que el domingo de momento no hacemos radio, claro.
Bueno, claro, no, de momento no, pero espérate, cállate la boca, que como te oigan hablar no encaloman. Oye,
nos vuelven a castigar.
Yo creía que no había otro ser vivo en el mundo que viviera de esta misma manera, pero sí, lo hemos encontrado.
¿Eso no posible es?
Pues sí es posible. ¿Sí? Es un pingüino.
Anda, joder, pero no es un ser humano, ¿eh?
No, es otro ser, por eso. Sí, yo, es otro ser vivo.
Tú, que no tiene, me refiero, que no es como tú ni como yo.
Estamos los ponedores.
Y los pingüinos.
Y los pingüinos. Y concretamente el pingüino barbijo, que circunvala las zonas cercanas al Polo Sur y que duerme 11 horas diarias, Pulpo.
Joder, ¿quién las pillara, eh? ¿Quién las pillara?
Claro, pero es que todo tiene truqui, porque esto está muy bien, seguro que nos superan. Pero ahora viene el kit de la cuestión, y es que lo hacen repartidas en 10.000 microsiestas.
¿Perdona? ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? ¿Estamos locos?
Estamos locos, porque estamos, es que 10.000 microsiestas, tú imagínate.
Es una locura.
De 4 segundos cada una. Esto ni en Guantánamo, ¿eh?
No.
Se torturaba así. Dices, venga, que me quedo dormido y no lo estás ni diciendo y ya te tienes que despertar.
Sí, o sea, digamos que entre un pestañeo y otro te has hecho una microsiesta.
Eso es a lo que nosotros le llamamos nuestro cabezazo.
Sí, un cabezazo.
He pegado un cabezazo, que cuando te estás quedando dormido que haces así y levantas rápido la cabeza. Pues sí, esto igual es lo que tienen los pingüinos, pero 10.000 veces al día. ¿Qué te parece?
Me parece increíble.
Pues que siempre hay un ser en la Tierra que vive peor que tú, Pulpo.
Es increíble, es verdad.
Bueno, cuando estás viendo una peli y ves eso, pues esa es la sensación. Yo me les imagino llorando.
No puedo dormir.
Echándose a llorar. La naturaleza es sabia, ¿eh? Y estos animalitos, ¿sabes por qué duermen así?
No tengo ni idea.
Con el objetivo de proteger a sus nidos.
Ah, amigo mío, para protecciones.
Es que no los pueden dejar sin supervisión ni un segundo para evitar... Claro. Que los depredadores o incluso sus congéneres se los coman.
Claro.
Así que después de lo que te he contado, pues yo ya no me quejo, porque yo hay días que duermo hasta en 3 tandas, pero al menos de 2 o 3 horas. Si yo durmiera 4 segundos, ya. O sea, a mí me tendrían que internar. O sea, yo no sé cómo estaría. A mí me va ya mal la cabeza durmiendo como duermo. Tú imagínate si no durmiera nada más que segundos.
Yo reconozco que breves espacios de tiempo, cuando lo hay, por ejemplo, un viaje en el AVE, si te llegas a dormir profundamente, aunque sean 20 minutos, sí que reconozco que me han sentado muy bien.
Sí,
muy bien.
Sí, de hecho, las siestas se recomiendan cortas.
Sí.
pero esto para gente que duerme 7 horas, claro, si yo he dormido 3 horas y luego me quedo dormida, lo que me apetece es echarme otras 4, no echarme 10 o 15 minutos. Pero sí es verdad que una siestita un sábado, por ejemplo, de esto que te quedas tontamente dormido 20 minutitos, sí. ¿Eh? ¿Y cómo te levantas?
Oh, eso es una gozada. Pues mira, es una muy buena pregunta para que ahora, lo digo más que nada a Cris, para que los mensajes que recibamos ahora en audio, a ver si podemos extraer 3 o 4 de los ponedores, que nos cuenten cómo se organizan para dormir, pero mensajes muy cortitos, en el 662-942-605. Ponedor, ¿tú cómo te organizas para dormir? ¿Eres de microsiestas? ¿Prefieres dormir una tanda larga, aunque sea, pues a lo mejor de 5 horas, o prefieres 2 golpetazos así y de esa manera recuperar un poco de energía? Cuéntanoslo, a ver cómo duerme nuestra audiencia.
Te digo una cosa, de esos mensajes puede salir oro puro, ya verás cómo va a ser una locura.
Yo creo que sí, pues hay que pasarlos a antena, así que hay que hacer ese trabajo, por favor.
Una locura. Bueno, pues nos vamos ya con la música. Recordamos hoy al compositor Pablo Herrero, porque hace unos días conocimos la noticia de su fallecimiento a los 81 años.
Así es.
Fue autor de canciones icónicas en la historia, como Un beso y una flor, Como una ola, Libre, Eva María o Libertad sin ira, entre otras. Tenía registradas 800 obras. Fíjate. Pulpo, 800 obras. O sea, a lo largo de toda una vida. Y de ellas, grandes éxitos, pues tú imagínate, todas las que te he dicho y muchas más. Escuchamos este Un beso y una flor de Pablo Herrero, cantada por Nino Bravo.
Es su gran icono. Música arriba, Mariano.
Viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Soy una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más.
Recuerda que estamos hablando de cómo nos vamos a poner en cuanto a la vestimenta, en cuanto al comportamiento para la Nochebuena, también para la Nochevieja o para la cena de Navidad. Hay gente que está llamando al 950-6006. Vamos a abrir el teléfono. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches. Feliz Navidad. Viendo una cara. Después yo la Navidad la voy a pasar con mi madre con 94 años y una parte de mi hijo y nieto para Nochebuena. Y Nochevieja la pasaré de nuevo con mi madre y con el resto de mi otro hijo y nieto. Feliz Navidad para todos. Buenas noches.
Muy buenas noches y muchísimas gracias. Claro, es que son mensajes que nos estáis dejando en el 662-942-605. Estamos hablando de qué nos vamos a poner para esos momentos tan especiales, cómo los vamos a combinar con la vestimenta. Ve, hay un montón de mensajes, un par de ellos, por favor.
Bueno, Merche, que dice, pues yo el día de Nochebuena me visto de militar y voy todos los años a la Misa del Gallo. Me encanta, es especial, porque además donde nosotros vamos la cantan con guitarra española. Nos ha escrito desde Móstoles. Y luego tenemos también a Rosa Ortiz, dice, pues bueno, Nochebuena y Navidad yo la paso con mi hija, con ropa cómoda, y luego Nochevieja estaremos solos. Y más de lo mismo, pues tratamos de pasarlo con comodidad. Nos manda saludos desde Zaragoza. También tenemos a Andrés, que dice, pues ropa informal. Y algún que otro año, Pulpo, lo reconozco, también lo he pasado en pijama. ¿Ves?
Bueno,
ponedores
bueno,
pijameros. A mí tengo que decir que yo pasé un año en pijama. El año del segundo, el del COVID, no, el del COVID no, el del 2021-2022, el del segundo año del COVID. Ese le pasé en pijama.
Bueno, hay como que se los permitía a todos, ¿no?
Yo creo que yo ahí ya es que me enfadé, porque ya íbamos a cenar en familia, pero una semana antes alguien se puso malo y ya me enfadé. Y dije, pues ceno
pues
en pijama.
Ahora ceno en pijama.
Eso es.
Porque me enfado.
Pues estoy sola.
Pues claro que sí, me parece muy bien. Bueno, pues Fernando Cruz Manovel nos acaba de seguir en Facebook. Gracias, Fernando, por este gesto. Nos ayuda un montón. También lo acaba de hacer Mari Carmen Bueno Roldán. Gracias, Mari Carmen. Y María Prado Grajera Collado. Gracias por seguirnos en Facebook. En serio, nos ayudáis un montón. Enseguida vamos a actualizar la información y, por supuesto, vamos a seguir acostando y levantando España.
Siempre queda atrás.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Laguna, artista.
Va a haber tres tablas grandes. La central será la pieza de la Inmaculada Concepción, una tabla icono que tiene 3,20 metros de alto por 2,80 de ancho. Y la representación será la Inmaculada Concepción franciscana, esa virgen apocalíptica con el niño Jesús en los brazos y con la cruz matando el dragón sobre una mandorla mística dorada. Es una pintura fresca que huye de barroquismos, que se acerque al peregrino y principalmente la fuerza la tendrá en la mirada a la Virgen y el niño.